Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Entonces, quisiera que si empezamos así como que nos cuentes un poco de tu trayectoria en la UNAM, en tu formación, en tu disciplina, ¿qué onda con...?
Yo estudié Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM y después me fui a hacer una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo a la London School of Economics y después regresé a estudiar el doctorado otra vez en la Facultad de Ciencias Políticas. Yo, si bien ya me interesaban los temas ambientales en la licenciatura, en realidad eso se veía, o sea, yo me metí en alguna optativa que por suerte se estaba dando en aquel entonces. Yo supongo que ahorita ya la oferta es mucho mayor, afortunadamente, creo, tanto de medio ambiente como de género, ¿no? Que son, es otro de los temas en los que me he especializado. Pero bueno, ya me estaba yo interesando en la licenciatura, hice mi tesis sobre el Ártico para poder entender qué estaba pasando en el Ártico, a quién le pertenece el Ártico, ¿no? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque no queda claro a quién le pertenece, a qué pedazos del Ártico le pertenece el Ártico, y sobre todo cuando se deshiele, porque una vez que se deshiele está cambiando eso, se están abriendo rutas marítimas, se pueden explotar muchos minerales, que tiene muchísima riqueza, y entonces pues ahí es en donde se conjugan las relaciones internacionales con los temas ambientales, ¿no? Bueno, ya me había interesado eso, pues en la maestría empecé ya a estudiarlos más a fondo, pero hubo un paper que me movió muchísimo en la maestría, que hicieron unos profesores justamente de la London School of Economics que estudiaron el impacto de los desastres naturales en las mujeres y en los hombres, ¿no? Y se dieron cuenta que las mujeres mueren mucho más en los desastres que los hombres. Y entonces sentí, o sea, algo cambió ahí completamente en mí porque sentía que teníamos que estudiar desde una perspectiva de género los problemas ambientales, ¿no? ¿Cómo era posible que en algunos desastres, como en un ciclón que hubo en Bangladesh en el 91, el 90% de las personas que murieran fueran mujeres, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos factores que podían explicar una tragedia como esa? Entonces ahí fue que me empecé a interesar en temas de género y de medio ambiente, y bueno, pues ya todo mi doctorado traté de hacer un análisis desde el feminismo para entender los problemas ambientales y sociales, ¿no? que estamos viviendo el día de hoy. La UNAM, lo que me ha parecido fascinantes, que nos da una libertad inmensa para estudiar los temas más locos, ¿no? O sea, sí. Creo que en ninguna otra institución nos permiten hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y los profesores, los investigadores, investigadoras, nos alientan a ser muy creativos, ¿no? En el doctorado a mí me encanta que no se evalúa cuantitativamente, no te ponen por primera vez en la vida ya calificaciones de 9 y 10, y eso te da muchísima libertad para pensar de manera mucho más creativa las diferentes temáticas, ¿no? Ya no te estás preocupando porque le guste a uno de tus tutores o no tu investigación, sino que estás ya pensando porque en realidad es un interés propio tuyo, ¿no? Entonces, bueno, pues la UNAM ha sido un espacio para mí, para crecer, ¿no? Para ser yo misma, para ver el mundo de forma distinta, con mucha libertad, desde posiciones muy críticas y sobre todo buscando justicia social, buscando mejorar la sociedad, ¿no? Eso es uno de los principios rectores de la universidad, ¿no? O sea, estudiamos para mejorar este país, pero para mejorar la sociedad en su totalidad.
Ah, pues buenísimo, sí, sin duda, concuerdo en lo que dices. Uno voltea hacia atrás y dice como de, ah, ¿cómo llegué aquí? Y es como de, pues por toda esa libertad y todas esas cosas que te van llevando a veces sin saber. Oye, y pues no te he dicho de qué es este sí. mito que vamos a tocar. Okay. El mito de este episodio en el que te estamos invitando es el mito del crecimiento. Pero okay. dos crecimientos, ¿no?
Sí.
Entonces invitamos a un economista para hablar del crecimiento económico y del mito si que el crecimiento económico infinito es posible.
Sí.
Y te invitamos a ti para hablar como del otro lado de este mito de los crecimientos, que es el crecimiento poblacional, que ese es el peligroso, ¿no? O sea, esto que nos dicen, o sea, este discurso pues que ha estado desde hace unos tantos años, ¿no? Y que por alguna razón cuando alguien lo vuelve a repetir, vuelve a pegar, que es esto de que el crecimiento poblacional o la sobrepoblación es realmente el peligro, ¿no? Digamos. Entonces, pues tú, ¿por qué crees que este discurso de crecimiento poblacional como se ha hecho tan famoso y qué onda con esto? ¿Como por dónde agarrarle a este mito? ¿Es un mito o no es un mito? ¿Y qué onda? ¿Qué opinas de eso?
Bueno, sí, definitivamente es un mito. Lo llamaría de otra forma, ¿no? O sea, es coloquialmente decimos mitos, pero yo me voy a referir justamente, tú ya lo dijiste, un discurso, ¿no? O sea, los discursos son entendimientos sobre el mundo, ¿no? Sobre un tema en particular. Es una forma, un discurso es una forma de ver y mirar una problemática. Ahora, discursos sobre un tema hay muchísimos, ¿no? Solamente que hay discursos que se vuelven los discursos dominantes, los discursos hegemónicos. Y esos son los discursos que muchas veces son los que tenemos que impugnar, ¿no? Son discursos que están atravesados por intereses políticos, por intereses económicos, intereses sociales. Y se vuelven, digamos, un mito en el sentido que empiezan a permear a toda la sociedad, ¿no? Ya no los cuestionamos, ya no los impugnamos, ya no los problematizamos, sino ya los consideramos una verdad, ¿no? Y el análisis de discurso, al menos un análisis de discurso foucauldiano, ¿no? Lo que busca hacer es ver las relaciones de poder que hay en la construcción del conocimiento, ¿no? Un discurso se basa en entendimientos científicos, proposiciones científicas, literarias, etcétera, para explicar un fenómeno, ¿no? Y ese discurso lo crean un grupo de expertos, un grupo de científicos autorizados para hablar sobre este tema. Y generalmente esos vienen de universidades como las Ivy Leagues, ¿no? Vienen de universidades de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea. Y entonces ellos son supuestamente los autorizados para hablar sobre un tema. Y ellos se convierten en un aparato de verificación. Esto quiere decir, ellos son los que deciden qué es verdadero y qué es falso con respecto a un tema. Ahora, con el discurso de la sobrepoblación, está, digamos, en estas organizaciones académicas, pero también está en las organizaciones internacionales, también está en la opinión pública, ¿no? O sea, permea como a toda la sociedad, pero es una de las diferentes posturas, ¿no? que podemos entender sobre un tema. El problema es que como ya atravesó a todo el aparato social, ¿no? Toda una organización social, es que entonces se da por cierto. Y ahí es cuando lo tenemos que impugnar, ¿no? Yo en mi tesis de doctorado tuve que hacer todo un análisis el discurso malthusiano, que es el discurso de la sobrepoblación, para impugnar una verdad que todo el mundo piensa que pues, es inimpugnable, ¿no? Es cierta, o sea, a quien sea que le digas, oye, me preocupa el cambio climático, te va a decir, claro, es que estamos sobrepoblados, es que mira cuántas personas hay en el mundo, ¿no? Y yo tuve que estudiar eso justamente para empezar a refutar ese mito, este discurso dominante y empezar a problematizarlo, ¿no? Y el problema es que se vuelve mito, se vuelve un discurso de verdad porque hay muchos intereses detrás de este discurso. Y si tenemos tiempo, te platico porque es un tema fascinante. Pero discurso sobre la población, hay registro desde el año 200, ¿no? De que el mundo ya estaba sobrepoblado, ¿no? O sea, tenemos que entender que quizá hay ya un sentimiento, quizá más o menos humano, de que hay demasiada gente, de que nos da temor, que no sabemos cuántos recursos hay disponibles, etcétera, ¿no? Pero bueno, este discurso, digamos, tiene un momento muy importante cuando Tomás Malthus, que ya conocerán quienes escuchan este tema, que la población crece a un ritmo más rápido que crece los alimentos, ¿no? Y en la medida en que la población sobrepasaría el ritmo de crecimiento de los alimentos, entonces ahí es momento de crisis, ¿no? Según Malthus, esto llevaría a conflicto social, a la pobreza, obviamente, pero también a las guerras, etcétera. Ahora, la tesis de Malthus pues no resultó cierta, porque el crecimiento de los alimentos sobrepasó el crecimiento de la población, ¿no? En los siguientes años. O sea, Malthus escribe esto a finales del siglo XVIII, pero se retoma este discurso en los años 60. En los años 60 hay una gran efervescencia ecológica, y con el Club de Roma, los límites del crecimiento, se retoma la idea de que la sobrepoblación era un problema, ¿no? Pero ya no solamente hablando de que no iba a haber suficientes alimentos, sino que no iban a haber recursos disponibles de otros, o sea, en términos, por ejemplo, de la biodiversidad, el agua, etcétera, no suficientes para toda la población. Pero tenemos que entender que los 60 es un momento muy importante, porque está la Guerra Fría sucediendo, ¿no? Estados Unidos empieza a ver como un problema el crecimiento poblacional de China, y empiezan a ver a los países que crecen mucho como posibles países que se conviertan en comunistas, ¿no? Y entonces empieza a desplegar toda una serie de proyectos a nivel internacional de planificación familiar, ¿no? Según ellos, los países que crecieran mucho iban a ser países muy inestables políticamente, socialmente, países en donde, uno, no podrían extraer sus recursos naturales, y dos, países que posiblemente se podrían convertir en enemigos, podrían pasarse a ser países comunistas, ¿no? Y entonces, en el marco del desarrollo, ¿no?, empieza a ser la planificación familiar el proyecto estrella, ¿no? O sea, para ellos la pobreza era causa del crecimiento poblacional, ¿no? Y no una consecuencia. Bueno, entonces empiezan a llevar estos programas de planificación familiar a todo el mundo, muchos de ellos aplicados de forma coercitiva, violando los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En India, en Perú, hay registros de unas violaciones de derechos humanos brutales. Pero este proyecto de planificación familiar fue el más popular dentro de los años 60 y 70 en el marco del desarrollo. Pero estaba todo muy relacionado al el conflicto de la Guerra Fría y a la necesidad de Estados Unidos de controlar ciertos países. Incluso lo hizo con México, ¿no? O sea, Henry Kissinger trató de llevar proyectos de planificación familiar a México. De hecho, vinieron muchísimos de estos proyectos. Se tiene registro ya de que decían, es un peligro que México crezca de la forma en la que está creciendo, y de ahí que ahora se hable de que haya sido un éxito los programas familiares de planificación familiar de los 70s en México. Pero muchos de estos programas habían sido financiados por Estados Unidos, ¿no? Entonces, a Estados Unidos le vino muy bien que las familias dejaran de tener 6 a 7 hijos y que empezaran a tener 2 a 3 hijos. Entonces, este discurso de la sobrepoblación que viene de muchos años atrás, que es alimentado también por el discurso de los 60s de los ecologistas, le viene muy bien a Estados Unidos, y entonces se vuelve el discurso hegemónico que empieza empieza a permear todas las instituciones internacionales, ¿no? De la ONU, de PNUMA, etcétera, ¿no? Y que también empieza a penetrar en la opinión pública, ¿no? Se convierte una verdad en todo el mundo, ¿no? Esto que estamos, que te estoy diciendo que todo el mundo dice es el crecimiento poblacional, lo decimos aquí y lo decimos en Argentina y se dice en Europa, ¿no? En todas partes está este discurso.
No, pues wow, súper interesante y chidísimo. Yo nada, estaba así como de, no voy a interrumpir porque aquí pueden salir muchas cosas muy chidas para... No, estaba así asintiendo y perplejo muchas cosas que no sabía. Gracias por una respuesta más que completa. Nada. Y pues mi segunda pregunta, más bien ya tercera, o sea, iba como de, okay, o sea, pues ahí está, ¿no? Es un mito, pero ¿qué consecuencias tendría seguir creyendo en este mito hoy en día? O sea, ¿por qué no solo decir, bueno, pues ya entonces reduzcamos la población y listo? Y pues si no era la causa, pues se verá que era un mito y a lo que sigue, pero no, o sea, ¿qué consecuencias malas tendría seguir creyendo en
este mito? Pues esa es una gran pregunta, porque pareciera que cuando decimos mito es una cosa ingenua que no tiene repercusiones, ¿no? Es pues cada quien cree lo que cree, pero en realidad los discursos se materializan. Los discursos se convierten en políticas públicas, ¿no? Los discursos se convierten en leyes, ¿no? Entonces, el discurso pasa a ser enunciados científicos, proposiciones literarias, artísticas, etcétera, a convertirse en algo que tiene efectos materiales en la gente, ¿no? No hay ningún conocimiento, digamos, ingenuo en ese sentido, ¿no? Todos, cuando nosotros conocemos, no solamente conocemos el mundo, producimos el mundo al conocerlo, ¿no? Estas formas de ver el mundo tienen estos efectos, ¿no? Yo por ejemplo, estudié cómo estos proyectos que ya te platicaba ahora, de los años 70, por ejemplo, ¿no? Que fueron proyectos de planificación familiar coercitivos con las mujeres, empezaron a dejar de recibir dinero, empezaron a ser impugnados y entonces se disminuyó el presupuesto para estos programas, pero ahora a partir de los 90 empezaron a resurgir, ¿no? Ahora ya vienen enfrascados en un discurso políticamente correcto, ahora hablan de los derechos humanos de las mujeres, pero en realidad lo que están tratando de hacer es bajar la fertilidad de las mujeres, sobre todo en ciertas partes del mundo, en donde sobrepasan los dos hijos por familia, ¿no? Generalmente, o sea, una vez que pasa los dos hijos por familia, se empieza a convertir en un problema, ¿no? Es un problema cuando es menos de dos, ¿no? Porque entonces la población se envejece, pero también es un problema cuando son más de dos, ¿no? O sea, la población siempre es un problema, o sea, para los demógrafos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que siempre se trata de intervenir en donde son más de dos hijos. Y yo estudié unos programas que se llaman Population Health and Environment, que lo que buscan es llevar servicios de planificación familiar a zonas de alta biodiversidad, es decir, en lugares en donde hay ecosistemas que se piensan como de alto valor, ¿no? En donde están, por ejemplo, los últimos chimpancés de un tipo en particular en Tanzania, y ahí en donde viven esos chimpancés, las mujeres tienen más de dos hijos, ¿no? Entonces se llevan ahí esos proyectos para que las mujeres tengan menos hijos y para enseñarles a las mujeres a conservar esos ecosistemas, ¿no? Desde mi punto de vista, siguen siendo programas de control poblacional, ¿no? En lo que se busca hacer es controlar y disciplinar los cuerpos de las mujeres, decidir sobre temas tan privados, ¿no? Que tienen que ver con cuántos hijos tienes, ¿no? A qué edad los tienes, etcétera. Y que lo que se busca es controlar a la población, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, a mí me parece que estos proyectos se vuelven proyectos neocolonialistas, ¿no? Porque además la biodiversidad se mide desde las agencias del norte global, ¿no? Desde las organizaciones desde el norte global es en donde se mide cuál es la biodiversidad que vale la pena ser conservada, ¿no? Protegida. Y desde ahí se decide, o sea, dónde van a ir estos proyectos. Y estos proyectos no solamente les enseñan a conservar un ecosistema, les enseñan cuántos son los hijos deseables, sino que vienen acompañados de toda una serie de valores del norte global, ¿no? De formas de disciplinamiento, de sujeción, ¿no? Dentro de la gente que vive ahí y que son las nuevas maneras en las que amparadas por este discurso ambiental que ha ganado cada vez más legitimidad, se llevan a cabo estos proyectos que siguen siendo proyectos de poder, de control, ¿no? En donde obviamente pues, Estados Unidos y los países europeos son quienes están interviniendo más en estos proyectos y no dejando a los países del sur global, que es en donde está la mayor parte de la biodiversidad, decidir cuál es esa naturaleza que quieren conservar y cómo la van a conservar. Ahora, perdón, nada más quería decir, es muy fácil también para los países, sobre todo Estados Unidos, decir que la sobrepoblación es el problema que está llevando a esta crisis ambiental. Uno, porque no tienen que mirarse a ellos mismos, no tienen que mirar las formas en las que producen y consumen y además alejan geográficamente el problema de cambio climático. Es decir, el problema se vuelven las mujeres del sur global que tienen más de dos o tres hijos, ¿no? Entonces se desplaza la culpa hacia ellos y eso hace que no se tengan que mirar y repensar la forma en la que producen y consumen.
Wow, no, pues sí, súper, súper cañón y con implicaciones muy reales. Todo está chidísimo, gracias por desmitificar, ayudarnos a desmitificar esto con tan buenos argumentos. Y ya por último, pues ya la última pregunta, o sea, ¿hacia dónde va tu investigación? Está más como para una sección dirigida pues justamente, ¿no? Hay jóvenes ahorita que están empezando sus carreras, están como viendo de, bueno, si yo quisiera meterme a este tema, a llegar a entender un poco mejor a Ana, pues ¿hacia dónde va tu campo, tu investigación? ¿Cómo pueden entrarle los jóvenes? Ah, y espérate un poquito el micro para como que se vaya al final otra vez.
Ya, perdón.
Chido, chido, ¿no? Gracias.
Bueno, primero me parece que por mucho tiempo se ha pensado que las ciencias naturales es son las disciplinas desde donde vamos a estudiar los problemas ambientales, ¿no? Pero pues ya estamos en un momento en donde tenemos que trabajar dentro de las diferentes disciplinas, ¿no? Hacer la interdisciplina. Ahora hablamos ya de la transdisciplina, ¿no? Que es no solamente ver las disciplinas científicas, sino hablar con otros actores sociales, introducir sus otras formas de conocimiento también, y considerarlas conocimiento, no solamente el científico. Pero las ciencias sociales siempre se han pensado como accesorios, digamos, para entender los temas ambientales. Pero desde las ciencias sociales y políticas estamos entendiendo los fenómenos que están dando pie a esta devastación y esta degradación ambiental, ¿no? Estamos entendiendo el capitalismo en su fase neoliberal, estamos entendiendo el patriarcado, el colonialismo, estamos entendiendo estos sistemas, ¿no? Que son los que están produciendo estos problemas. Pero también desde las ciencias sociales es en donde se hacen las propuestas, ¿no? Donde se proponen soluciones a estas problemáticas ambientales, ¿no? Entonces, las ciencias sociales están, digamos, son muy necesarias, tenemos que trabajar entre las diferentes disciplinas, y bueno, y particularmente el género ahora ya, o sea, tiene que atravesar todos nuestros estudios, pero es un campo fascinante, ¿no? Entender cómo hay un vínculo en la degradación de la naturaleza, de los ecosistemas, sobre cómo ha habido un dominio sobre las mujeres históricamente en el mundo, ¿no? A mí me parece que desde los estudios ambientales podemos empezar a entender por qué el mundo está en crisis, ¿no? ¿Por qué hemos llegado al lugar al que hemos llegado como humanidad actualmente? Y a veces los estudios ambientales se convierten ya en un pretexto para empezar a entender la totalidad de la vida, ¿no? Creo que desde ahí hay una riqueza teórica, intelectual, pero también artística para empezar a entendernos a nosotros y a entender al mundo en el que vivimos.
Nada, pues chidísimo, todavía mucho por explorar, por pensar desde esa área.